Bien, efectivamente, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por acompañarnos desde las 6 de la mañana. Le enviamos un saludo en nombre de todo el equipo de la Estación de las Noticias. Que la pase muy bien, que tenga un excelente día. Y cuando son las 7 de la mañana con 6 minutos, nos vamos a la efeméride musical de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
A continuación,
vamos a escuchar esta mañana el reporte desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara en voz de Mauricio López. Así que adelante, muy buenos días.
Un saludo desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Estas son las condiciones meteorológicas para el día de hoy, lunes 20 de octubre. En la imagen de satélite observamos sistemas meteorológicos asociados con estabilidad. Esto quiere decir que tendremos pocas precipitaciones en la mitad norte de la República Mexicana. De hecho, ya se ha sentido una disminución en las lluvias en buena parte de los estados del occidente, altiplano, no se diga el norte del país. Y es que, como se observa en la imagen, tenemos un sistema anticiclónico, que es esta región en la atmósfera donde el viento gira a favor de las manecillas del reloj y que impide que se formen nubes. Este sistema estará prácticamente durante toda la semana con una intensidad considerable, por lo que las lluvias estarán muy limitadas. Eso sí, tardes bastante ventosas en el altiplano occidente y bajío de nuestro país. Donde sí esperamos algo de lluvia es en la mitad sur de la República Mexicana. Precipitaciones que se estarían presentando sobre todo finalizando las tardes y durante las noches de manera aislada y en zonas montañosas principalmente. Observen en esta imagen esta simulación del campo de vientos, en donde se observa perfectamente la circulación anticiclónica que estará favoreciendo el tiempo estable en la mayor parte de la República Mexicana, ya lo decía antes, sobre todo en la mitad norte. De manera particular, en el estado de Jalisco el día de hoy esperamos una primera mitad del día con condiciones de cielo parcialmente nublado. Algún chubasco muy rezagado por ahí se registró en zonas montañosas. Es probable que se repita esa situación para el día de hoy, especialmente hacia el sur y costa del estado de Jalisco. De manera particular, para el área metropolitana de Guadalajara, estaremos llegando a los 29-30 grados como temperatura máxima, y para el día de mañana muy temprano amanecemos con cielo parcialmente nublado y temperaturas mínimas entre los 16 y 17 grados Celsius.
Muchísimas gracias a Mauricio por este reporte desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Reporte meteorológico.
En Buenos Días Metrópoli 715.
Bien, se comunica a Luis Gutiérrez para decir que la Feria del Cartón se extendió 10 días, terminará el 4 de noviembre, quiere decir que terminará antes del Día de Muertos. Raro es lo que menciona después, ¿no? El Día de Muertos es el 2.
Claro,
el 4 sí. Después, don Luis, gracias por comunicarse, le mandamos un abrazo. ¿Qué pasó? Que terminaría el 4, ¿sí?
Ah, ok. Bueno,
que si no le dan esos 10 días. Bueno, sí. Ya no entendí.
Lo que pasa es que regularmente para los comerciantes ya no era negocio, a lo mejor cercana a la fecha del 2 de noviembre, el tener pues una presencia en la plaza, en la ahí en el jardín, sin tantas ventas. Entonces, el hecho de que se extienda para que las personas sigan comprando los productos, creo que les beneficia. Pero bueno.
Sí. Ya, gracias. Ya me explicó Lourdes cómo está la llamada. Gracias, don Luis Gutiérrez. Nos vamos a más información ahora en materia de seguridad con Edgar Flores. Adelante, Edgar.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días. De nueva cuenta para ustedes, para el auditorio, lo más relevante que ha ocurrido en las últimas horas en materia de inseguridad, destaca un robo cometido durante la noche de ayer domingo en una tienda Walmart de la avenida Río Nilo, justo ubicada en la Plaza Altea, en el municipio de Tonalá. Poco antes de las 8 de la noche, sin importarles que esto estuviera plagado de clientes, no solo de la propia tienda de supermercados, sino de algunos otros negocios aledaños, al menos 5 sujetos encapuchados y fuertemente armados llegaron, ingresaron a la tienda y se dirigieron directamente hasta el mostrador de atención a clientes, donde mandaron al personal para despojarlos de manera preliminar. Se habla de aproximadamente 200,000 pesos. Todo indica que el robo estaba perfectamente planeado y es que los delincuentes se escaparon sin ser detenidos, pero además huyeron de inicio en una camioneta tipo familiar que posteriormente dejaron abandonada en ese mismo estacionamiento de la plaza comercial y después escaparon, ya no se supo a bordo de qué vehículo. Ni la gente, ni la seguridad privada, ni los policías tlaxcaltecas, nada pudo impedir el robo, pero tampoco pudo llevar a la captura de los responsables, de quienes ya se tienen características evidentemente por las cámaras de seguridad, pero hasta el momento no se ha reportado su detención. El monto podría aumentar, sin embargo, pues en torno al tema sobre lo robado hubo bastante hermetismo, tanto por parte de la autoridad como por parte de la tienda, así es que se hablaría de que por lo menos se llevarían otros 200,000 pesos más, información extraoficial que pudimos obtener en el punto. Debo también comentarles, un accidente fatal se registró también durante la noche de ayer domingo en la carretera Cocotepec-Guadalajara, esto a la altura del entronque con el municipio, con el poblado, mejor dicho, de Huejotitán. Los involucrados fueron unos jóvenes, un joven de 22 años y tres mujeres de la misma edad que lo acompañaban en una camioneta de reciente modelo, quienes, de acuerdo con lo que nos refirieron las autoridades, venían de pasar toda la tarde ingiriendo bebidas embriagantes en el municipio de San Luis Oyatlán. Al momento de regresar a Guadalajara, al parecer el exceso de velocidad combinado con el alcohol los hizo perder el control de esta camioneta al momento de pasar unos topes de vibradores que se conocen, se colocan en la carretera cuando está cerca de un poblado, impactándose contra la parte trasera de un vehículo sedán que era tripulado por 5 personas. Estas 5 personas resultaron con golpes mínimos, sin embargo, los ocupantes de la camioneta fueron, ahí se registró el accidente fatal, porque el conductor de 22 años murió prensado al no portar el cinturón y salir proyectado por el quemacocos, mientras que las 3 mujeres sobrevivieron, pero se reportan en estado grave de salud. Otro hecho relevante también ocurrió durante la madrugada de hoy en una empresa de mantecas ubicada en la colonia del Fresno, específicamente en la calle Sabino y Limón, donde vecinos reportaron ver una columna de humo bastante densa, así como llamas que emanaban de la parte alta. De inmediato se trasladaron bomberos de Guadalajara y en efecto se quemaba pues parte de esta empresa sin que se registrara por el momento personas lesionadas. Cuando llegan los bomberos, entran y se percatan de que ya personal de esta empresa estaba intentando sofocar el incendio y en este intento 2 de los trabajadores resultaron sí con lesiones, aunque consideradas como leve, fueron llevados hasta una clínica del IMSS y el tema quedó en manos de los rescatistas y Protección Civil Zapatillos debido a que pues se tuvieron que hacer maniobras bastante complicadas, primero para llegar al epicentro del fuego y luego terminar de sofocarlo con materiales especializados. Se sabe que el incendio se generó en una máquina procesadora de margarinas y lo que se quemó, no se sabe por qué motivo, pero lo que terminó calcinándose y provocando las llamas fue pues varios kilos de grasa en polvo, lo que pues generó gran alarma entre los vecinos, por fortuna, repito, los lesionados en estado pues estable de salud. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Muy bien, muchísimas gracias por el reporte, Edgar, muy buenos días.
Sigo atento, buen día.
Ahí está la información en materia de seguridad con Edgar Flores.
Bien, tenemos a Gustavo Cárdenas, un minuto y enseguida lo enlazamos con mucho gusto. Perdón, ya está listo en la línea telefónica, ¿verdad? Adelante, bien. Gustavo.
Hola, muy buenos días, Gris. Gusto de saludarte y además hay que tocar un tema que nos incumbe a todos, que es el tema de la basura en nuestra ciudad de Guadalajara. Hay que recordar que durante las semanas pasadas, al menos en redes sociales, se dieron algunos reportes de algunas colonias de Guadalajara que había estado fallando el servicio y que de alguna manera se había acumulado por mala práctica de los ciudadanos. Realmente eso es lo que hay que señalar. El tema de que en las esquinas, en los bajopostes, en las luminarias, en los bolardos, pues se ven estas bolsas de basura. Normalmente, digamos, el servicio de recolección de basura en algunas colonias en las que hemos estado y visitado, pues se acostumbra que el servicio pase el lunes, miércoles y viernes. Sin embargo, esto no ocurrió, digamos, falló un día, 2 días, y esto provoca que los ciudadanos tengan la mala práctica de sacar la basura a la calle. Siempre la autoridad ha dicho hay que reportar el mal servicio, hay que ser corresponsables con el tema de nuestra ciudad. Sin embargo, pues, insisto, me parece que pues también como ciudadanos, en cuanto vemos que no pasa el carretón, se nos hace fácil sacar nuestra basura, como queriendo responsabilizar a la autoridad de nuestros propios desechos. Ahora, se le cuestionó a la presidenta municipal Verónica de Hercadillo el tema de pues qué ha estado pasando con esta supuesta transformación del servicio de recolección de basura, que es el recolección, traslado y disposición final, porque hay que recordar que después de la salida de CAPSA, pues los municipios lo celebraron como si hubiera sido el fin de una era, el fin de una etapa en la que se sufría y se padecía un servicio o un pésimo servicio de recolección de basura. Verónica Delgadillo, la presidenta municipal de Guadalajara, justifica que pues ellos sí han estado cumpliendo, que siempre están por encima del 90% de recolección y que pues en este caso los ciudadanos deben denunciar, deben de hacerlo vía redes sociales para que pues el servicio pase por la colonia cuando no ocurra. Vamos a escuchar cómo lo justifica y lo explica. Insisto, la autoridad señala que a la salida de CAPSA pues fue una victoria para los municipios, ya que esta empresa pues había abusado no solamente en el tema monetario, con estos millones y millones que se les pagaba, sino también por el tema de que daban un pésimo servicio durante todas estas décadas. Vamos a escuchar a Verónica Delgadillo.
Desde la primera semana que nosotros tomamos el control del servicio de recolección, que remunicipalizamos este servicio, hemos tenido una eficiencia de entre el 93 y el 95%. Así hemos permanecido. Lo que hoy sigue, y aprovecho a los medios de comunicación que nos acompañan, es el llamado. Todas y todos tenemos que sumarnos en este sentido. Por un lado, tratar de reducir la producción de nuestros residuos. El planeta nos lo pide a gritos. Y por otro lado, también mantener nuestros entornos limpios.
Las autoridades municipales, hay que recordarlo, son varias las que tienen de alguna manera el servicio ya directo después de la salida de CAPSA, principalmente el tema de Tonalá y Guadalajara. Hay que recordar que en algunos otros municipios todavía se tenía, como Tlajomulco de Zúñiga, pues un par de años o un poco de meses más para el tema de la empresa CAPSA. Sin embargo, en el tema específico de Guadalajara, lo que se nos ha pedido con la desaparición de los botes inteligentes, hay que decirlo, pedimos nosotros información directa del retiro de algunos puntos limpios, porque están quitándolos también. Verónica Delgadillo justificó que ellos se habían dado cuenta junto con vecinos, pues que en muchas de las ocasiones estas enormes estructuras para la separación de basura no hacían otra cosa más que contaminar más. Lo que en algún momento no eran unas banquetas sucias, lo que en algún momento no eran unos puntos de focos de infección, pues con la llegada de los puntos limpios ocurrió este fenómeno. No sabemos separar basura, hablo en general y en plural, en los zapatillos no sabemos separar basura, no sabemos hacer uso de estas estructuras de los puntos limpios, Miravalle y el Faust, para ejemplos más directos, en donde la autoridad municipal ha determinado retirarlos, porque ahora tienen un doble problema. Se habían colocado esos puntos limpios con la intención de que el Tapatío tuviera más cultura sobre la separación de los residuos, sobre la mejora en el servicio de recolección de basura. Sin embargo, pues ha tenido el efecto contrario. Ya no solamente es no saber separar, sino acumular montañas de basura en estos puntos limpios. La autoridad municipal ha determinado retirar algunos, insisto, el Sauce y Miravalle, para ejemplos directos. Sin embargo, pues están otros puntos que también podrían ser retirados. La autoridad dice no los vamos a sustituir con botes, no va a haber nada. Esos problemas de basura no se tenían antes de los puntos limpios y tenemos que volver a esa cultura. Se pide entonces a los zapatillos, cuando falle el servicio de recolección, denunciarlo vía redes sociales al municipio para que pueda pasar el camión recolector y evitar abandonar la basura en las esquinas, en las luminarias, en los postes, para evitar tener colonias todas feas y basurientas. Es el reporte.
Bien, Gustavo, fíjate que la semana pasada, el viernes, estuve por el cruce de Pino y Limón, ahí en la colonia del Fresno, donde justo fuera de una escuela hay un punto limpio. Me llamó la atención que, no sé si era pues intencionado, pero todo parece indicar que sí, todos los contenedores fueron rellenados con basura doméstica y basura de comercios, pero basura que se descompone, hablamos pues de material orgánico, y parecía como que los hubieran contaminado con un odio, como ya no estaban funcionando, operando bien. Es decir, era como de mala leche, pues haber depositado toda la basura atorada, las ventanitas de los contenedores, puntos limpios. Y entiendo entonces el municipio por qué mejor prefiere retirarlos, por la falta de conciencia de las personas a usarlos bien y aprovechar esta infraestructura que ahí quedó instalada, ¿no?
Y hay que decirlo, los puntos limpios, la verdad, Víctor, tienen unos letrerotototes enormes y además están grabadas las láminas en donde dice la basura.
Sí.
Dice plástico, dice metales, dice latas, dice cartón. Es decir, no, la verdad es que hemos, insisto, voy a hablar en plural, pues para no que no se sienta como directo, pero hemos hecho un terrible uso de esas estructuras, mal hecho, y ahora la autoridad dice, no, pues mejor se las quitó, antes no teníamos esos problemas. ¿Cómo es que la llegada de puntos limpios, de entre comillas puntos limpios, pues se han convertido en unos focos de infección, terribles montañas de basura, Víctor? Y la justificación directa del ciudadano es, pues es que son basureros, es que ahí se deja la basura, y pues eso no es cierto, no supimos usarlos, de verdad no supimos hacerlo, y eso pues habla más del ciudadano que de la autoridad.
Pues yo te lo confirmo, creo que es una, digamos, actitud generalizada de las personas que depositan la basura en estos puntos limpios. Coincido contigo, no supieron utilizarlos.
No supimos, Gris, y fíjate que fue, me parece que al inicio, no sé si lo recuerdas, que fue una terrible crítica, los medios medio hicimos ahí el tema de decir, ¿para qué ponen eso? Ni la separamos, ni van a terminar así, y efectivamente los ciudadanos demostramos que no supimos utilizarlo, algo que pudo haber nacido de una buena intención, que era la separación de la basura, para que fuera para los que la recolectan, y además en los tiraderos, en estos primeros puntos, en las estaciones de separación, pues que fuera más fácil llevarse el cartón, el PET, los plásticos, los vidrios, que fuera mucho más fácil el tema del proceso ya después de un punto de recolección. Sin embargo, terminó todo, de verdad, terminó todo por ningún lado, Gris.
Qué lástima.
La verdad, ahí le quedamos a deber a nosotros mismos, ¿eh? Eso es para nosotros.
Bien. Gustavo, muchas gracias.
Al contrario, Gris, buenos días.
Gracias, muy buen lunes, buen inicio de semana. Pues sí, tiene toda la razón, no supimos utilizarlo, no separamos la basura en nuestras casas, y ahí sí me atrevo a decir que la mayoría, habrá sus excepciones, porque hay familias muy conscientes que por supuesto enseñan a sus hijos que al margen de si se los lleva el carretón separado o los separa ya en el trayecto, desde casa deben salir los residuos separados.
Sí, fíjate que te digo, en este del fresno parecía como un sabotaje de las personas de decir, esto no funciona, no lo voy a utilizar. Y aparte, también hay que decirlo, el tapatío es comodino. No quiere caminar, no quiere batallar, no quiere separar. Entonces, es como cuando la dejaban en las esquinas, en los lotes baldíos. Al fin de cuentas, alguien se la tiene que llevar de aquí en algún momento. Yo genero un problema y me van a tener que solucionar en vez de cooperar y colaborar. Una parte sí, hay que decirlo. Es porque no hay regularidad. Si tú supieras que exactamente lunes, miércoles y viernes pasa y se lleva tales residuos, adelante. Martes, jueves y sábado otros se funcionaría, pero no hay regularidad en el servicio. Siempre algo falla.
Y las personas no se paran en su casa, sí. La verdad. Así en fin. Es. Bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos con la información deportiva.
Atribuirle solo a los choferes y empresarios al pulpo camionero, choferes fumando, hablando por teléfono, mensajeando, mujer acompañante al lado, sin cámaras, sin gobernadores de velocidad, asientos modificados, si no dan boleto, no aceptan la tarjeta, debe bajar el costo. Esa es la queja de Ernesto Pérez en este caso. Vamos a la información deportiva, aquí está Emanuel Trujillo Sereno. Adelante, Manuel.
Gracias. Muy buenos días, efectivamente, pues aquí tenemos todos los detalles de la información de los deportes, y es que ayer ciertamente no hubo fútbol en nuestro país, pero sí en el plano internacional. Inclusive se da una gran sorpresa porque Marruecos, que no figuraba en el mapa, derrotó al gran favorito Argentina en la final del Mundial Juvenil que se celebró allá en Chile. Argentina llegaba invicto y como gran favorito, insisto, para llevarse el título, porque además es el que ha dominado esta categoría. Sin embargo, no fue así. Marruecos dio un golpe de autoridad al imponerse 2-0 con doblete de Yacir Sabiri en la final de este mundial que se celebró en Chile. Se corona campeón por primera vez en la historia. Argentina llegaba invicto y como gran favorito, pero los africanos mostraron oficio y anotaron en el momento justo para dejar en la lona a los sudamericanos. Cabe recordar que la única derrota que sufrió Marruecos en este Mundial Juvenil fue contra México. Sí, efectivamente, en el último encuentro de la fase de grupos, el conjunto marroquí cayó ante el conjunto azteca y ayer se coronó campeón Marruecos en la categoría sub-20. En la Serie A de Italia, Milán venció 2-1 a la Fiorentina y es líder en este encuentro. El mexicano Santiago Jiménez entró de cambio y le provocaron un penal que fue clave para la victoria rojinegra. El Génova, por su parte, sigue sin poder ganar al empatar a 0 con el Parma. Johan Vázquez inició de titular y jugó los 90 minutos. En la Liga de España, Real Madrid retuvo el liderato con apurado triunfo de 1-0 ante el Getafe. Los merengues se impusieron con solitario tanto de Kylian Mbappé a 10 minutos del final. El portero mexicano Guillermo Ochoa sufrió una nueva derrota con el AE Limassol al caer por goleada de 4-0 ante el Aris Limassol en duelo de la fecha 7 de la Liga de Chipre. Es la segunda ocasión en 4 partidos que el portero mexicano recibe 4 anotaciones o más y sigue sin poder consolidarse en la Liga Chipriota. En fútbol ayer, aquí, bueno, pues les fue mal a las Chivas, a los rojiblancos en general. Concluyó la fecha 16 de la Liga MX femenil con derrota de las Chivas 2-1 ante Pachuca, mientras que en la expansión, el Tapatío, filial también de las Chivas, fue superado en casa 3-2 por los mineros de Zacatecas. En información de béisbol, los Azulejos de Toronto derrotaron 6-2 a los marineros de Seattle en el 6º juego de la serie de campeonato de la Liga Americana, que se empató a 3 y tendrán que disputar un 7º y definitivo duelo por el pase a la Serie Mundial de Béisbol, donde el ganador enfrentará a los Dodgers de Los Ángeles. El piloto neerlandés Max Verstappen de Red Bull dominó de punta a punta el Gran Premio Fórmula 1 de los Estados Unidos celebrado ayer en el circuito de las Américas en Austin, Texas. Le siguieron al cruzar la meta el británico Lando Norris de McLaren y Charles Leclerc de Ferrari completó el podio. Bueno, de lo ocurrido precisamente aquí en la Plaza Nuevo Progreso de Guadalajara tenemos el reporte. Pues no hubo orejas, pero este es lo que sucedió en la Nuevo Progreso de Guadalajara y escuchamos la información.
La 7ª corrida de la temporada de octubre en la Plaza de Toros Nuevo Progreso se fue sin orejas, pero con 2 faenas que aún sin trofeos calaron hondo en la afición de Guadalajara. Ernesto Javier Calita destacó con su segundo en una sentida faena llena de temple y largueza, la cual desafortunadamente no pudo rematar con la espada. Estas fueron sus impresiones.
La entrega no era negociable el día de hoy, ¿no? Siempre tengo claro que gustará más, gustará menos mi forma de expresar la tauromaquia, pero sé que no me dejé nada en el tintero.
Por su parte, Héctor Gutiérrez fincó 2 faenas de importancia lidiando con lo mejor del encierro de Teófilo Gómez, las cuales desaprovechó con la espada pinchando repetidas ocasiones. Para Alejandro Talavante no fue una buena tarde y lidió con lo peor de la corrida, dejando únicamente detalles esporádicos. Notisistema, Edgar Flores Maciel.
Bien, pues ahí está lo sucedido. Acuérdese usted que tendremos toros hasta diciembre porque se incrementaron las corridas ahí en el coso de la calzada Independencia. Nos vamos ahora al atletismo. Las hermanas jaliscienses Isabel y Fanny Oropesa hicieron el 1-2 en el Maratón Internacional de Juárez 2025. Isabel se adjudicó el primer lugar con tiempo de 2 horas 35 minutos 41 segundos. El segundo sitio se lo llevó su hermana Fanny. No es cualquier cosa lo que sucede con los hermanos Oropesa Vázquez. Hace apenas 2 semanas, Fanny Oropesa ocupó también el segundo lugar en el Maratón de Querétaro. Van a Ciudad Juárez y hacen el 1-2. Corren aquí en competencias de la zona metropolitana y generalmente son los protagonistas, los hermanos Oropesa Vázquez. ¿Por qué le digo esto? Porque su hermano, ellas corrieron ayer allá en el 21K, digo, en el maratón completo de Ciudad Juárez, y aquí en la zona metropolitana se llevó a cabo la carrera de los Leones Negros, una prueba de 10 y 5 kilómetros. La importante sería la de 10 kilómetros y la ganó su hermano. Israel Oropesa Vázquez ganó por 4ª ocasión esta carrera de los Leones Negros, se llevó la victoria con tiempo de 31 minutos 45 segundos y comentó lo siguiente. Lo escuchamos.
Pues muy contento del resultado, nos fue bien, me gusta mucho la ruta. Y bueno, pues los resultados que tenemos, pues ahora sí que demuestran que sí le echamos ganas, ¿verdad? Bueno, me estoy preparando para el maratón de Guadalajara. Ahorita mi enfoque es hacia la distancia de maratón. Y así que pues una carrera como esta me ayuda bastante para saber en qué ritmo ando.
Los hermanos Oropesa Vázquez entonces protagonistas y acaparan los primeros lugares donde se presentan. Ayer en femenil, aquí en la carrera de los Leones Negros, 10 kilómetros, fue Dafne Camila Espinosa, su tiempo de 37 minutos 16 segundos. Según los organizadores, participaron 16.500 atletas. En Zapopan se realizó la carrera extrema Río Blanco, donde los triunfadores fueron Mauricio Sierra y Belén María del Río. Concluyó el Gran Prix de Judo Guadalajara 2025 que se celebró en el Polideportivo López Mateos con Azerbaiyán en lo más alto del medallero. Conquistó 6 preseas de oro, seguido por Japón con 2. La actuación de los mexicanos fue muy discreta, por no decir que muy mala, con apenas una 5ª plaza y 4 séptimos lugares. Bien, pues son los deportes que tenemos esta mañana. Gracias y muy buenos días.
Muchas gracias, Manuel.
Hasta luego, buen día.
Nos vamos a la pausa y estamos de regreso enseguida.
Y saludamos a la doctora Itzia Yunuen Goyaz. Ella es titular de Mexicanos Primero Capítulo Jalisco. La tenemos todos los lunes, cada 15 días, así es de que le toca el turno y la escuchamos con atención. Doctora, bienvenida, muy buenos días.
Así es, Gris, muchas gracias. Muy buenos días para ti, para Víctor y para todas las personas que nos escuchan esta mañana. La salud mental ha sido durante demasiado tiempo un tema relegado al silencio y al estigma. Es hora de hablar de ella con la misma importancia que damos a la salud física. Es una frase de Ban Ki-moon, quien fuera secretario general de la ONU, Organización de las Naciones Unidas. Y es que cada 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental y eso nos da oportunidad de que sea un día para detenernos y pensar. Si bien hace ratito que ya pasó, es buen momento para tenerlo en mente y preguntarnos cómo nos sentimos, qué está ocurriendo en nuestra mente y en la de quienes nos rodean, y sobre todo en la de nuestras niñas, niños y adolescentes. Porque cuando hablamos de salud, normalmente pensamos en nuestro cuerpo, en hospitales, medicinas o doctores, pero pocas veces pensamos en la salud de la mente, incluyendo a la de quienes están creciendo y aprendiendo cada día. Este año, la Organización de las Naciones Unidas, o ONU, conmemoró esta fecha bajo el lema Acceso a los servicios de la salud mental durante catástrofes y emergencias, con la finalidad de recordarnos que los desastres naturales como huracanes, terremotos, inundaciones y otras emergencias no solo dañan cuestiones materiales como la infraestructura, sino que también afectan profundamente las emociones y el bienestar mental de quienes más requieren sentirse a salvo, cuidados y protegidos. Las niñas, niños y adolescentes representan cerca del 35% de la población total de América Latina y el Caribe. Y en Jalisco son poco más de 32% de nuestra población. Es decir, son más de 2.600.000 niños, niñas y adolescentes entre los 0 y los 17 años, según información del 2023 del Instituto de Información Estadística y Geográfica de nuestro estado. Y en que con frecuencia, a simple vista, pareciera que gozan de salud, detrás de la apariencia de física, se pudieran estar viviendo otras realidades en las que sus emociones y necesidades pudieran pasar a veces desapercibidas o ignoradas. La pandemia nos dejó aprendizaje también en torno a ello. Hace 2 años, nuestra Asociación Civil Mexicanos Primero Jalisco, en colaboración con investigadores de la Universidad de Guadalajara y el ITESO, se realizó la investigación ¿Qué necesitan las escuelas primarias de Jalisco?, en la cual se encontró que tras el confinamiento, muchos estudiantes regresaron a la escuela con miedo, ansiedad y dificultades para socializar. Algunos estaban contentos de volver a ver a sus amigos, pero otros se sentían nerviosos, raros o con temor. Muchos de los estudiantes con los que conversamos nos compartieron preocupaciones profundas, como el miedo por la salud de sus familias, el desánimo por los cambios o incluso la sensación de no pertenecer de todo al espacio escolar o de vivir la incertidumbre en las formas de relacionarse con sus compañeras y compañeros. Uno de estos estudiantes nos dijo, cuando entras, al principio estás nervioso, pero ya cuando entras y ya tienes mucho tiempo aquí, como que ya tienes amigos. Los testimonios dieron cuenta de cuestiones que, lejos de ser superficiales, reflejan el mundo interior, lo que está atravesando por las mentes de las niñas y niños. Esto que ocurre en lo interno, sin duda, impacta directamente en cómo aprenden, cómo interactúan y cómo se desarrollan. Esto mismo nos afecta a todas las personas, incluyendo a las y los docentes, quienes también vivieron afectaciones en su nivel de estrés, sobrecarga laboral y la presión de atender a sus estudiantes, quienes regresaban de este periodo con necesidades y condiciones pues muy diferentes a las previas al periodo de confinamiento. Por otra parte, los participantes de la investigación también expresaron cómo la escuela puede ser un lugar que propicie el aprendizaje socioemocional. Por ejemplo, que los conflictos y las travesuras entre estudiantes pueden ser oportunidades para aprender a convivir, siempre que se acompañen con respeto y orientación. Como dijo un director, yo veo ese conflicto como una oportunidad para aprender. La escuela debería enseñar a convivir. Pero para que esto sea posible, pues también se necesita apoyo para capacitación de los docentes, recurso para las escuelas y políticas públicas que prioricen la salud mental, tanto de estudiantes como de docentes. La pandemia no ha sido el único desafío que hemos enfrentado. En Jalisco, las catástrofes naturales, la violencia y las condiciones de vulnerabilidad en que se encuentran muchas familias han provocado el cierre parcial de las escuelas, los riesgos de caminos inseguros y colonias y hasta comunidades desprotegidas. Estas condiciones impactan directamente en la educación y la salud mental de niñas y niños. Y no podemos ignorarlo. La escuela, además de ser un espacio para aprender, también debe ser un espacio que brinde seguridad, protección, además de formación. En el mes en que se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, no podemos seguir normalizando que niñas y niños sufran en silencio. Cada emoción ignorada, cada miedo no atendido, cada conflicto que dejamos pasar puede tener consecuencias a mediano y largo plazo. Y se puede identificar en efectos como el rezago académico, el aislamiento social y otras afectaciones emocionales que podrían haberse prevenido. Garantizar la salud mental en las escuelas no es un lujo, es un derecho y una prioridad. La pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos haciendo lo suficiente por cuidar las mentes de nuestras niñas y niños? Es responsabilidad de todos nosotros como adultos cuidar lo más preciado de toda sociedad, sus niñas y niños. Invitamos a todas las personas que nos están escuchando a leer, a revisar más bien nuestra página Mexicanos Primero Jalisco y nuestras redes sociales. Y les agradecemos mucho, Gris, Victoria, a todas las personas que esta mañana nos han escuchado.
Doctora, tener niños sanos mental y físicamente, pues es también propiciar adultos sanos, ¿no? Que puedan desempeñarse bien en sus labores cotidianas, en los siguientes niveles escolares. Es muy importante tomar en consideración lo que nos has comentado.
Por supuesto que sí, Víctor, y esperemos que en estas conmemoraciones pues se nos da la oportunidad de reflexionar, de poner atención a estos temas que normalmente pudiéramos pasar por alto. Entonces no normalicemos el tema de las enfermedades mentales y atendámonos, y atendamos sobre todo a nuestras niñas y niños. Muchas gracias por escucharme.
Gracias y muy buenos días. Hasta luego.
Buen día, Víctor, y hasta luego.
Gracias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Rápidamente un par de mensajes en lo que llega el momento de los espectáculos. Nos dice por aquí este texto. Antonio Pérez, buenos días. Gracias a Mercedes por la efeméride musical. Y en otro de los comentarios nos dice aquí, bueno, es todo el equipo, de verdad no va a hacer nada el gobierno para prevenir las muertes de motociclistas, ¿no será que el señor Diego Monraz es dueño de alguna funeraria y por eso no hace nada? Y el escuadrón que iba a sancionar motociclistas, ¿dónde está? Es lo que pregunta este comentario. Por otro lado, dice Diego Arturo, esta foto es del fobiste Miravalle, diario está así, es lo que dice Diego Arturo Villarroel, y es una esquina que se ha utilizado como tiradero de basura, lamentablemente, hablando de la poca conciencia de la población por hacerse responsable de sus residuos, es lo que refiere este mensaje. Santos Morales, felicidades por el programa, dice Sabor. ¿Sabrán qué problemas hay con la línea 1 del tren ligero? Los trenes están tardando más tiempo de lo normal en pasar. El tren se mueve demasiado, como si fueras en camión urbano. Se supone que las vías son rectas, entonces no tendría por qué bailar tanto el tren. La línea 2 cambia vías, no funciona, lleva varios meses sin funcionar, también es lo que refiere este comentario. Y otro más nos dice, quiero denunciar que un conocido en la Casa del Terror lo lastimaron con un hacha. Sus compañeros prendieron las luces de su celular, los amenazaron y el muchacho traía la frente llena de sangre. Los llevaron a un cuarto y los mismos de la Casa del Terror brindaron los primeros auxilios. Esto es gravísimo, por supuesto, no sale a luz este tema, dice Laura Rivas. Y bueno, nos gustaría saber si te refieres a la que está en las fiestas de octubre o alguna otra actividad que se esté realizando en esta misma ciudad, en otro punto, porque también hay ferias, hay un evento muy cercano aquí también de las instalaciones de Notisistema. Quisiéramos saber específicamente a cuál te refieres. Yo quiero entender que estamos hablando de la Casa del Terror de fiestas de octubre, pero si es en otro lugar, también háznoslo saber, por favor, para poderlo consultar con las autoridades, sobre todo en materia de protección civil y seguridad. Nos vamos ahora a la información de los espectáculos. Cate Plasencia Muciño con los la información y los reportes de lo que ocurrió el fin de semana. Cate, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Víctor? Muy buenos días. Pues mucho movimiento sucedió en Guadalajara este fin de semana. La presentación de las chicas de Hash, que de nueva cuenta se muestran como las reinas del sold out, pero además con una humildad y obviamente muy cercana siempre a su público. Estuvieron fenomenales, que obviamente la gente pues estaba feliz de la vida de que regresaran a las fiestas de octubre. Prácticamente ya es un clásico que las hermanas Hannah y Ashley estén presentes en las fiestas de octubre, y obviamente que sea un sold out. Se habla de más de 20,000 personas. En Arena Guadalajara estuvo Pepe Madero, también igual con su espectáculo, cerca de 10,000 personas aproximadamente. Sí, la arena todavía no puede registrar ese sold out. Y el día de ayer, pues a pesar de que salió una hora después, Belinda ahora sí que hizo vibrar a más de 15,000 asistentes, coreando cada uno de los temas de esta también actriz, que bueno, pues ella dijo que venía lastimada la rodilla. Y déjenme decirles que sí, porque Rafa Ortega, el doctor Rafa Ortega, andaba por ahí y dijeron, ay, es que nada más entró a saludarla. No es verdad, entró a revisarla y a darle el diagnóstico para ver si sí se tiene que operar. Ella dice que al parecer sí se tendría que operar, y obviamente las sospechas de que será aquí en Guadalajara con el doctor Rafa Ortega. Y en más información les cuento que pues la colección personal de Gene Hackman, que incluye guiones de películas, obras de arte, libros anotados y sus globos de oro, será subastada en Nueva York el próximo 19 de noviembre. Según detalla la casa que se va a encargar de esta venta, se trata de obras prestigiosas con una procedencia impecable, enriquecidas aún más por su asociación con uno de los actores más destacados de nuestros tiempos y que falleció justamente este año. Habrá dos tipos de subasta para estos artículos. Una será presencial, pero para quienes estén interesados y no puedan viajar a Nueva York, pues harán dos ventas en línea. Es decir, del 8 al 21 de noviembre será la primera, y la segunda del 25 de noviembre al 4 de diciembre. Además, se habla de que va a haber pósters, recuerdos cinematográficos, objetos personales también del actor. Y entre los lotes más codiciados, pues obviamente destacan los 3 globos de oro que obtuvo por Los Imperdonables, Los Excéntricos de Tenenbaums y su premio a la trayectoria en el 2003. Hay que recordar que Hackman y su esposa de 34 años, Betsy Arakawa, junto con su perro, fueron hallados muertos en su casa de Santa Fe, Nuevo México, en febrero, y aunque inicialmente las muertes se consideraban sospechosas, el informe de la autopsia determinó que Hackman había fallecido por una enfermedad cardíaca con Alzheimer avanzado como factor contribuyente. Así que, pues ahora se viene esta subasta. Y también les cuento, híjole, de verdad que de pronto las cosas buenas no se dicen y se hablan mucho más de los chismes o de los escándalos. ¿Pero qué les parece hablar de lo que hizo Taylor Swift? Ella hizo una generosa, pero de verdad generosa, contribución, nada más de $100,000 a la campaña de GoFundMe de Lila. Ella es una niña que enfrenta cáncer cerebral agresivo. Y esta donación, Swift figura como la mayor contribución en la plataforma para recaudar fondos, y fue acompañada por un mensaje personalizado en donde menciona que le mandaba un enorme abrazo a su amiga. Obviamente este gesto lo agradeció la familia de la pequeña, y es que apenas hace unos días la mamá de la pequeña pues compartió un video en donde Lila estaba viendo un video de Swift y aseguraba que Taylor Swift era su mejor amiga. Así que pues ahora esta acción inspiró por supuesto a muchos de los fans a sumarse a la causa, realizando donaciones de $13, que es la cifra favorita de la cantante, y gracias a esto la recaudación ya supera los $200,000 aportados por más de 5,000 personas que quisieron apoyar. La madre de Laila compartió un video mostrando la reacción de su hija al conocer la noticia. Baila junta, están bailando juntas al ritmo de Taylor, y agradecen por supuesto que estas donaciones se puedan, que ya con esto se puedan ellas enfocar a su, pues ahora sí que a la recuperación. Y por último, les cuento que, bueno, pues por ahí dice la Biblia, ¿no? Que y vendrán cosas peores. ¡Ojo! Porque Peso Pluma ya es un cantante histórico, pese a las críticas y comentarios en contra de su música. Bueno, pues ahora la revista Rolling Stones elige su canción, Ella Baila Sola, junto a Eslabón Armado, como la canción mexicana más importante del siglo XXI. El videoclip oficial de esta canción ya acumula a la fecha más de 726 millones de vistas en YouTube, y con lo que alcanza en su momento pues el primer lugar de popularidad en diferentes rankings, y metiéndose ahí por varias, manteniéndose ahí por varias semanas. Bajo ese contexto, la revista Rolling Stone publica esta lista, 250 canciones más grandes del siglo XXI. El objetivo es definir las canciones, insisto, más importantes de los últimos 25 años, sin importar el idioma o género. El tema, pues no se asusten, no está en los primeros lugares de popularidad, solo se coloca en el lugar 64, pero lo que sí está por encima de artistas como Hasta la Raíz, de Natalia Lafourcade, y Eres, de Café Tacuba, que para muchos pues esta lista no está bien armada o no entienden cuáles fueron los estándares que utilizaron para tomar la decisión. Algunos temas de los que están en el top 10, está por ejemplo en primer lugar Missy Elliott, está Maps de los Yeah Yeah Yeahs, Crazy in Love de Beyoncé, está Taylor Swift, por supuesto también Kendrick Lamar con Toxic, y Britney Spears, entre otros, pero ahí está, Peso Pluma también tiene la canción más importante del siglo XXI. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana, en Nota por Nota en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Muy bien, Katia, muchísimas gracias por este recuento, que tengas excelente arranque de semana también.
Bonita semana para todos.
Muy buenos días, Katia Plasencia Musiño.
Dice Luis Gutiérrez que sin esos 10 días de prórroga para la Feria del Cartón, ¿cuándo hubiera terminado? Se me hace ilógico que fuera antes del Día de Muertos, es lo que dice Luis Gutiérrez. Y Manuel Esqueda dice que en Mariano Otero, frente al Hotel Estancia, los semáforos le dan paso a quien va por Mariano Otero, pero también a los peatones. Estuvieron a punto de atropellarme, igual que a una señora. Deben corregir ese semáforo antes de que ocurra una desgracia. Nos vamos a continuación al resumen nacional, Notisistema de las 8 de la mañana.